This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Nos vamos a remontar muy, muy atrás, pero nada más para dar algo de contexto.
Okay. Eso me gusta.
¿Estás listo?
Sí. Va.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Edad media.
Ah, cabrón, okay. Bastante atrás.
En Francia. Una monja en un gran convento comenzó a maullar como gato. Otras monjas se le unieron hasta que todas maullaron juntas durante varias horas. Esto continuó hasta que la aldea circundante llamó a los soldados para que fueran a amenazar a las monjas con azotarlas para que dejaran de maullar.
Dejan de chingar, sí. Las 3 de la mañana, sáquenle.
Este se considera un caso de histeria colectiva. En Alemania, en la década de 1400, una monja comenzó a morder a sus compañeras y aparentemente era contagiosa. Las mordeduras se extendieron por otros conventos de Alemania, Holanda, llegaron hasta Italia.
¿What?
No sabemos si son momias, monjas zombies, pero
monjas rabiosas. Ajá. También no sabemos qué de chingado está pasando en estos conventos. ¿Qué tanta monja loca?
Supongo que por todo lo que está pasando en los conventos. Ahora, en 1518, inexplicablemente, un grupo de gente comenzó a bailar. Lo hizo durante días sin descanso, durante un periodo de aproximadamente un mes. Sí, algunos de los danzantes murieron de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o simplemente agotamiento. Bailaron hasta la muerte. En Francia, en 1639, en una escuela para niñas, la maestra Antoinette Bourguignon convenció a 50 estudiantes de que estaban bajo influencia de Satanás. Antoinette hizo que las niñas creyeran que angelitos negros volaban sobre sus cabezas y que los diablillos del diablo estaban por todas partes. Y pronto cada una de las estudiantes confesó cosas como haber hecho brujería, haber volado en escobas. Algunas incluso confesaron haber ingerido carne de bebé.
Ay, güey. Satanic Panic, old school.
Sí, güey, en los 1600.
Sí.
En Alemania, en 1749, hubo una epidemia de gritos, retorcimientos y trances en un convento también. Y esto eventualmente llevó a la ejecución de una supuesta bruja.
Ok.
Pero pues todos son casos de histeria colectiva. Más ¿sí? o menos para que sea una idea de que es una histeria colectiva, empiezan a pasar cosas por presión social, te unes al pedo.
Y terminas muerto bailando ajá. Michael Jackson.
Así es. En Bellevue, en Luisiana, en 1939, una niña desarrolló un tic en la pierna durante el baile de homecoming en su escuela. El espasmo en la pierna se extendió a 6 amigos suyos durante las próximas semanas y llegó el momento en el que la mitad de los estudiantes de la escuela se quedaron en casa a causa de este espasmo contagioso. Unos porque se contagiaron, otros porque les daba miedo que les contagiaran y que la pierna se les moviera así de la nada.
Mira, en esos tiempos eran más precavidos de contagiarte.
Ajá, se ponían, se tapaban la pierna, güey, para que no anduviera ahí contagiando a otros. Ahora ya con todo este contexto, vamos a pasar a la historia de hoy. El 22 de diciembre de 1933, en Fincastle, Virginia, Carl Hoffman y su familia, de 8 personas en total, notaron un olor a gas que entraba por una ventana abierta de su casa de campo. 2 horas más tarde, la esposa de Carl olió a gas de nuevo, sintió náuseas y se fue a la cama. Carl llamó al sheriff, que acudió y no pudo encontrar la fuente del gas. Tan pronto como el sheriff se fue, regresó el olor a gas. Esta vez, toda la familia se sintió enferma, llamaron a un médico y 2 miembros de la familia dijeron que vieron a alguien salir corriendo de la casa después de este último ataque. Porque dijeron que era un ataque, que alguien llegó, se metió, echó un gas y se fue.
Ok.
Se realizó una búsqueda. Lo único que se encontró fueron huellas que parecían estar hechas por un par de zapatos de tacón de mujer. Ocurrieron 2 ataques más en una semana. Una pareja en Cloverdale, Virginia, se enfermó a causa de un gas de olor dulce. El 27 de diciembre en Troutville, el soldador A.L. Kelly y su madre fueron rociados en su casa. Dicen que el rocío llegó a través de una ventana del piso de arriba y el periódico The Roanoke Times empezó a publicar artículos sobre un gasero que andaba suelto rociando gases en las casas.
Ay, perdón.
El 10 de enero, el criminal volvió a hacerlo. Homer Hilton y su esposa dormían en la parte de arriba de la casa, su hija en la parte de abajo. Alrededor de las 10 de la noche, la señora Hilton se levantó para atender a su bebé. Momentos después, la habitación se llenó de gas. Experimentó una marcada sensación de entumecimiento y esa misma se empezó a quejar de náuseas. Y esa misma noche, otra persona, G.D. Kinsey, fue atacado también por el gas. 6 días después, el 16 de enero, F.B. Duval fue gaseado, salió de su casa para llamar a la policía. Cerca de su casa vio a un hombre correr hacia un automóvil estacionado y alejarse a toda velocidad. Duval y un oficial de policía de apellido Lemon condujeron buscando el auto sin suerte. Al día siguiente, el oficial Lemon encontró las huellas de los zapatos de una mujer justo donde estaba estacionado el auto.
¿What?
Andaba un gasero ahí.
Ajá, ajá.
Que pues, o sea, digo, eran 1940, güey. El panorama, no, eran los 30, esto es cierto, eran los 30, el panorama estaba medio raro. Venían regresando a la depresión. Tenías que encontrar maneras de divertirte.
Y qué mejor que pedorrear casas ajenas en drag.
Ahora, 3 días después, se roció gas en la ventana de la señora Campbell. Y luego se reportaron 5 ataques durante 3 noches. En cada una de las casas, las víctimas dijeron que tenían entumecimiento y náuseas. Un hombre vio a una persona misteriosa que se escapaba de la casa, la persiguió y le disparó. Luego se estableció un bloqueo en las carreteras cercanas, pero nadie fue capturado. Y eso hizo que los ciudadanos se levantaran en armas.
¡Claro! ¡America!
Vigilantes armados patrullaban las carreteras por la noche y el Roanoke Times suplicó a los agricultores que ya no le dispararan a nadie.
¿Andan disparando?
Sí, pues ya le habían disparado a una persona que supuestamente creyeron que era el gasero que andaba ahí echándoles gas en sus casas para provocarles náuseas y dormirlos. El siguiente ataque fue en la casa de Ed Stanley. Esta vez alguien vio a 4 hombres corriendo hacia el bosque. Pero este caso fue diferente. A la noche siguiente, el gasero regresó a la casa. Ed Stanley escuchó un ruido fuera de su ventana. Y luego su cuarto se llenó de gas. Ahora, la Junta de Supervisores del Condado de Boat Tort en Virginia ofreció una recompensa de $500 por la detención de él o los gaseadores. Luego, la legislatura de Virginia aprobó un proyecto de ley que declaraba ilegal, castigado con 10 hasta 20 años de prisión, cito, liberar gases nocivos en lugares públicos o privados.
No había antes, güey, ahorita. No,
ahorita, cuando... ajá, o sea, fue, oye, esto no es ilegal.
Ajá, no nos podemos arrestar, es una ley que prohíba gases nocivos en las casas. Yeah. Uh-huh.
Los ataques empezaron a llamar la atención nacional. El New York Times informó sobre el gasero que andaba suelto. Y en una reunión de la Junta de Supervisores, un médico dijo que no todos los casos eran reales. Que, por ejemplo, uno que le reportaron a él de que alguien había sido gaseado, en realidad fue nada más la estufa de carbón y ya.
O sea, era el gas natural de la casa.
Una noche, la señora Mamie Brown salió corriendo de su casa gritando que le habían gaseado. Se formó una turba y estaban listos para linchar al responsable. Un oficial de policía fue a su casa y concluyó que alguien había arrojado un líquido común para matar moscas en la cocina, aparentemente como broma. O sea, ya había copycats y todo, güey. O sea, nomás llegó alguien y echó así insecticida y se fue. Y casi lo matan, güey, por andar. Para el 3 de febrero, AP Skaggs, su esposa y 5 amigos se enfermaron por culpa del gas. El oficial Lemon fue a investigar otra vez. Se dio cuenta que los síntomas de la familia Skaggs se parecían más a lo que sucedería cuando alguien tomaba una dosis extraordinariamente grande de drogas alucinógenas.
Les pegó la pila de repente.
Ajá. Uno de los sobrinos de Skaggs estaba gritando histéricamente que se sentía atrapado dentro de la casa y andaba ahí, pues andaba mal tripeado, güey, pero pues, o sea, dijo, güey, parece que andan bien pinches highs. El 9 de febrero fue la peor noche para el condado de Roanoke. Hubo 7 informes de gaseamientos separados. Cada caso fue investigado, pero no salió nada. La policía dijo que, cito, en ningún caso los agentes detectaron vapores nauseabundos y ningún ocupante de ninguna de las casas se vio afectado. La noche del 11 de febrero se reportaron 5 gaseamientos más. Otra llamada resultó ser caucho quemado. Nomás olía caucho quemado. Alguien llamó a la policía y dijo, ah, el gasero llegó aquí a chingarme.
Sí, nomás... nada, que era... Aldo, después de comer palomitas, es lo peor que me ha pasado, sí, en la vida.
Güey, anoche tenía mucho que no me lamía la cara y ya me acordé porque no me gustaba que me lamiera la cara, güey. El hocico le huele horrible.
Y ya le lavaron los dientes y todo y no se le quita. Ay, cordero.
Ahora, ya después de todo esto, la policía llegó a su conclusión. Dijeron que el gasero era un producto de una imaginación exagerada y el Roanoke Times escribió, cito, Roanoke no tiene gasero. Así fue como el encabezado. La nota decía... Este diario ha creído en la inexistencia del gasero desde el principio, pero parecía mejor permitir que la policía siguiera adelante e investigara sin el impedimento que pudieran tener si se le echara agua fría en su búsqueda con anticipación. Entonces dijeron, nosotros ya no creíamos en este pedo, pero no dijimos nada porque pues ahí está la policía. No queríamos entorpecer la investigación, pero sí siguieron reportando
claro, las cosas. Claro, ¿no? Que la gente siga sabiendo. Uh-huh.
Y todos los informes de gaseamiento cesaron después de la noche del 11 de febrero de 1934.
Yes, se acabó.
Histeria colectiva fue la conclusión de la policía.
Ok.
El gasero ya. No era más, no existió, nunca existió. Pero en 1944, 10 años después, en Mattoon, Illinois, una pequeña... ¿Ya sabes cuál es?
Sí, el Mad Gasser of Mattoon. ¿Simon? De niño, me acuerdo de los dibujos. No me sé la historia completa. Nomás sé que eran... No sabía si para allá iba. ¡Yes! Voy a conocer bien la historia de Mattoon.
El gasero loco de Mattoon. Illinois. Mattoon, Illinois, era una pequeña ciudad a unos 75 kilómetros al sureste del centro del estado. Había 15,800 habitantes. El 98% de los habitantes eran blancos. Estaba rodeado de prósperas tierras de cultivo y había algunas pequeñas fábricas que manufacturaban algo de equipo para la Segunda Guerra Mundial. La familia de Farley Llewellyn poseía y operaba una tienda de comestibles en Mattoon junto con sus hermanas, Florence y Catherine. Entonces era Farley, Florence y Catherine. Ahora, ninguno de los hermanos Llewellyn estaba casado. Eran muy solitarios y eran muy cercanos entre ellos. Farley era un hombre alto, medía 1,88, pesaba 90 kilos, era súper delgado y era considerado un genio académico de la ciudad. Asistió a la Universidad de Illinois, se destacó como estudiante de química. Pero después de graduarse, regresó a Mattoon. Farley construyó y equipó un laboratorio de química en el sótano de la casa de la familia, lo cual sabemos que siempre es buena idea.
Oh, yes.
Y a sus 30 años de edad, se mudó a un remolque en el patio trasero, a un lado de la entrada del sótano. Ahora, Kathy Upton vivía al lado de los Doolins y podía ver el laboratorio de Farley desde su ventana. Dijo que Farley era un verdadero solitario, que no se va bien con casi nadie. También dijo que tenía problemas con la bebida. Y desde que se graduó, su comportamiento se volvía cada vez más extraño conforme pasaba el tiempo. Se iba haciendo cada vez más retraído, más solo. Y que cada vez parecía que estaba menos cuerdo.
Ponía pánico de disco toda la noche.
Madre. Ahora, la mayor parte de la ciudad estaba convencida de que Farley estaba perdiendo la cabeza. Se estaba volviendo loco. El 9 de agosto del 44, el diario Daily Journal Gazette informó que la policía respondió esa noche a 4 llamadas relacionadas con merodeadores, pero no encontraron a nadie. 5 días después llegaron otras 4 llamadas y una vez más no encontraron a nadie. Luego, a finales de agosto del 44, Kathy Upton estaba en su habitación cuando escuchó un sonido atronador. Provenía del laboratorio de Farley. Miró hacia afuera y vio humo que venía de la puerta, pero no había fuego.
Ok.
Debe ser una explosión química o algo. El remolque resultó dañado por la explosión, quedó inclinado, el madrazo. Después de un rato salió Farley, algo desaliñado, pero dijo que todo estaba bien. La policía y los vecinos interrogaron a Farley y a una de sus hermanas, pero ni Farley ni sus hermanas dijeron que había causado la explosión.
No pasó nada, qué oficial, se me cayó la cuchara dentro del plato de la sopa, no la vi, lo metí al micro y...
Cosas que pasan en un laboratorio un hombre solitario en sus treintas, viviendo en un remolque en el patio de sus hermanas.
Era Rammel, de hecho.
Y Farley dijo, no, todo bien, y se regresó a su laboratorio a seguir trabajando. El Daily Journal Gazette informó el 2 de septiembre, anestésico merodeador suelto. La señora Kearney y su hija, primeras víctimas. Un merodeador que usó algún tipo de anestésico o gas para noquear a las víctimas buscadas, andaba suelto en Mattoon el viernes por la noche. La señora Bert Kearney dijo que ella y su hija de 3 años fueron víctimas mientras dormían en su cama en casa.
¿Le echaron gas como el pasado?
Ajá, como los 10 años antes. Ahora, nada más como nota, se refieren a la señora Kearney por el nombre de su esposo, güey, porque no se referían a las mujeres por su nombre propio.
Sí, es cierto.
La señora Bert Kearney, que sí se llamaba su esposo, güey.
La esposa del vato.
Ajá. Ahora, Bert Kearney era conductor de taxi. Cuando su casa fue atacada, él andaba trabajando. Regresó a las 12:30 de la mañana después de que se enteró de lo que había sucedido. Y dice que cuando llegó, vio a un hombre en la ventana, alto, vestido con una tela negra y una gorra ajustada. Dice también el señor Kearney que lo persiguió, pero que el merodeador escapó y no lo pudo alcanzar. Ahora, tanto la señora Kearney como la niña se habían recuperado al día siguiente, aunque la boca y la garganta de la señora permanecían resecas y sus labios seguían ardiendo por los efectos de la sustancia que les echó.
Sí hubo gas.
Sí, hubo. Algo pasó.
Ajá.
Una vez que esta historia llegó a las noticias, empezaron a salir personas que habían recibido ataques anteriormente. El 31 de agosto, Urban Rafe y su esposa se despertaron sintiéndose enfermos y con náuseas. Se sentían débiles hasta el punto de casi estar paralizados y dicen que había un olor fuerte en la habitación. Luego vinieron los vómitos y la pareja salió tambaleándose del dormitorio. Dos visitantes que estaban en su casa, en otro dormitorio, no les pasó nada, no sintieron nada. Y al principio los Rafe pensaron que había sido intoxicación porque se habían comido unos hot dogs esa noche y dijeron, nos cayeron mal. Todo bien. Y luego leyeron el periódico y dijeron, cabrón.
Yo he estado ahí demasiado chili bean en el hot dog y
Simón
perdió la conciencia.
Sí, pero el pedo es de que, o sea, pues ellos dijeron, fue la comida, no pasa nada, todo chido. Pero ya cuando leyeron el periódico y vieron que alguien había reportado algo similar, dijeron, a lo mejor fue lo mismo. Urban, Rafe, su esposa, la otra pareja que está en la casa y los Kearney habían sido compañeros de clase de Farley en la preparatoria de Mattoon High School. Pero como era una ciudad pequeña de 15,000 habitantes, pues era lógico, güey. O sea, no es como que hubiera varias prepas.
Ajá.
Así que puede que nada más, o sea, que no haya sido así, uy, qué gran coincidencia, nada más.
Es la única prepa.
Es la única prepa que hay. El 5 de septiembre, el Daily Journal Gazette informó de 4 nuevas denuncias. El periódico ahora lo estaba llamando el anestesista loco. Decía que este merodeador forzaría algún tipo de anestésico de olor dulce a través de las ventanas abiertas de cualquier dormitorio o habitación de la casa. Todas las víctimas dijeron haber sufrido náuseas y parálisis parcial hasta 1 hora y media después de los ataques. Que ahora digo, a diferencia de cuando comes un chingo de hot dogs con chili beans, esta madre tiene olor a dulce.
Sí, no, los chili beans era de como los ataques de hace 10 años. Mm.
Esa noche se encontró un pañuelo empapado de un líquido en el porche delantero de la casa del señor y la señora Carl Kurtz. Digo, no tienen nombre las mujeres, aparentemente. La señora Kurtz lo recogió y lo olió. Dijo que se sentía como que lo hubieran golpeado con una corriente eléctrica. Se sintió paralizada. Sus labios y su rostro se inflamaron y no podía hablar.
¿Con un trapo?
Ajá, sí, con un trapo que se lo encontró y lo olió para ver qué era y le llegó el chingazo así. Se quedó así durante casi 2 horas. La tela fue recolectada y entregada al Departamento de Seguridad Pública del Estado para analizarla y a ver qué chingados traía ahí. Ahora, la policía descubrió una llave maestra y un lápiz labial vacío cerca donde se había encontrado este pedazo de tela. La policía pensaba que el merodeador podría haber estado buscando meterse a la casa cuando llegó la familia y que dejó caer estas cosas durante su vida. Entonces dejó ahí su tela con su gas tóxico, una llave y su lápiz labial. Ahora, el 6 de septiembre, el jefe de policía Cole ordenó a todos los que estaban en servicio en ese turno de 24 horas que trataran de capturar a este güey que andaba anestesiando gente sin su consentimiento.
Con lipstick.
Ajá.
Alto.
Ajá.
Con gorrito.
Tela negra. Ahí anda suelto, anda...
Gaseando.
Gaseando gente.
Es el Scarecrow de Batman.
Ajá. Básicamente. la tela fue llevada a Springfield para su análisis. Para el día 7 de septiembre había 4 víctimas más alcanzadas por el gas venenoso. 3 de ellos eran mujeres. Y hubo otra vez voluntarios que comenzaron a patrullar la ciudad.
A ver, ¿a qué le disparan?
Ajá. Se llamó a 2 miembros de la Oficina de Delitos del Departamento de Seguridad Pública del Estado. Uno dijo, este es uno de los casos más extraños que he encontrado en muchos años de trabajo policial. El perpetrador es mentalmente desequilibrado, pero inteligente. Posiblemente brillante, pero es un chiflado. Este güey está bien vergas, pero está bien pinche, loco.
Yes.
Pues que, o sea, está raro nomás como que ir a echarle gas a la gente.
Porque no está haciendo nada.
Ajá.
O sea, está como que experimentando con su gas. No lo está robando. Ajá. No se está comiendo sus alacena. Nada. Nomás está, gasea y luego se va.
Sí, entraba, echaba gas ahí en la cama y dejaba intactos los 3 platos de avena que estaban ahí.
Así.
No agarraba ni el chiquito, ni el grande, ni el mediano, ni ninguno.
¡Ya llegó el gas!
los testigos describieron al gasero como un hombre alto, delgado, vestido de negro, con una gorra negra. Robert Daniels, vecino de una de las víctimas, dice que vio un hombre alto salir corriendo de su casa. 2 víctimas dijeron a la policía que estaban parcialmente paralizadas en las piernas y los brazos durante un tiempo y que el gas olía como un perfume barato. Ahora, la señora Burrell se despertó a las 11:15 de una tos inducida por el gas. Su hijo de 18 meses... no tenía efectos en absoluto, güey. La señora Burrell, sin embargo, todavía tenía dolor de pecho al día siguiente. Ahora, para este punto, todas menos 2 de las víctimas del gasero loco eran mujeres. Todas con náuseas y parálisis parcial temporal. Y en ningún caso hubo ni robos, ni agresiones físicas, ni nada. Nada más era llegar, echar el gas y ya.
Yo no sé si lo estaba probando.
Un editorial del Mattoon Daily Journal Gazette del 8 de septiembre escribió, cito... La historia del merodeador anestésico de Mattoon es conocida por todos. Probablemente el único consuelo que podemos obtener de toda la situación es que nuestro departamento de policía ahora está en alerta, aparentemente haciendo todo lo posible para resolver el caso y poner bajo custodia al culpable. Todos nos unimos para esperar un éxito temprano. Una de las principales dificultades en todo momento ha sido que todo el asunto se tomó demasiado a la ligera. Fue muy fácil decir, solo es imaginación, y encogerse de hombros con un aire de desdén. O sea, como que dijeron, así 10 años estaban mamando con lo mismo allá en Virginia.
Es lo mismo, es un vato. Yo estoy echando ahí Chanel 5 en la dentro de la casa. No pasa nada.
Ay, estas señoras nomás están quejándose. Ajá, nomás quejándose por quejarse.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Pero la señora Carl Kurtz, que sufrió quemaduras graves, no pudo reírse de ello. Tampoco la señora Bert Kearney, quien sufrió complicaciones que podrían haberle costado la vida. Tampoco la señora George Ryder, cuyos 2 niños vomitaron. Ella misma tenía náuseas. Tampoco ninguno de los otros ciudadanos que tuvieron la misma experiencia aterradora. Durante los últimos días, la mayoría de nuestros oficiales han tenido una visión seria del caso. Ahora admiten que presenta un problema real y están trabajando arduamente para encontrar una solución. Por su actitud actual, la mayoría de los miembros de la fuerza policial merecen elogios. Entonces fue primero, no nos creen. Y luego ahorita fue, pues ya nos creen. Y ya están haciendo algo.
Ya están buscando.
Y ahora sí ya hay que decirles que qué chido.
Jalándole el dedo a la gente. A ver a quién le salía gas. Ahí está.
El 9 de septiembre llegaron 2 agentes del FBI. El alcalde anunció planes para incorporar una gran fuerza de policía estatal. Hasta ahora, el gasero de Mattoon había enfermado a 27 personas. Los dos agentes del FBI se dispusieron a averiguar qué tipo de gas era y dijeron, ok, si podemos averiguar qué tipo de gas es, podemos saber de dónde viene y tratar de encontrar al culpable. Y voluntarios armados con escopetas y rifles se unieron a la policía por la noche en busca del gasero. Pero a la policía le preocupaba que los escuadrones de ciudadanos llegaran a disparar contra alguien que nada más regresaba de un turno en la noche, güey.
Claro. De alguna... de comer chili beans. Ajá. De alguna... van a confundir.
Venía llegando de su fábrica donde hacía cosas para la Segunda Guerra Mundial. Y luego ya mero era época de ya no usar sombrero de paja, güey. Entonces se mezclaron las cosas todo ahí, güey. Sí. Las cosas se pusieron más difíciles cuando regresó el análisis de la tela del pañuelo este que le dio la señora y llegó con información inconclusa. Así no podemos determinar
si hay algo, pero quién sabe qué es.
Se fue de no podemos saber si hay algo. O sea, no se encontró nada. Así que dije, nada, esto te puede haber causado daño y ya. La gente continuó informando gaseamientos. La señora Frances Smith, directora de la escuela primaria, su hermana Maxine, la señora Russell Bailey y sus dos hermanas, y la señora Violet Driscoll y su hija Ramona. Todas ellas fueron gaseadas. Una mujer viendo una película, estaba en el cine, causó pánico y causó una estampida hacia las salidas cuando gritó que le estaban atacando en medio de la película. Dijo que le estaban echando, gas. La policía llevó a un médico y le dijo a la mujer, nada más estás muy nerviosa, estresada, la sedó y se la llevaron.
Ese sí fue pánico.
Ajá, ese sí fue pánico. Sí. El 10 de septiembre, mientras la policía armada patrullaba en una noche lluviosa, los residentes se sentaron armados en sus casas, cerrando puertas y ventanas. Aún así, a la medianoche hubo 14 llamadas de personas que habían olido el gas. O sea, nada más imagínate.
Nadie vio a nadie. Nadie vio a nada.
No, nada más estaban todos ahí sentados con su escopeta por si entraba. O sea, esto fue 30 años antes de Richard Ramírez, cuando la gente estaba teniendo un pánico igual.
Con un gasero.
Pero este güey nada más era un güey que pues te iba a hacer... te iba a intoxicar un par de horas.
Gasero bienestar.
Uh-huh. Ahora, la señora Ivy Ketzel, de 25 años, fue parcialmente superada por el gas mientras estaba acostada en la cama. Y le llamaron a un médico. Y cuando llegó el médico dijo, no, ¿sabes qué? Es que no hay efectos de gas. O sea, no es cierto. Nomás estás teniendo un ataque. O sea, literal, nomás dijo, estás histérica, teniendo un ataque nervioso. Pero sí dijo que había un olor peculiar en la habitación. La señora Caroline Averill, de 40 años, olía un gas dulce y enfermizo mientras se sentaba en su sala, pero ella no dejó que un médico la examinara. Y todas las demás llamadas fueron falsas alarmas. La policía respondió a todas y cada una de las llamadas. Todas fueron hechas por personas, generalmente mujeres, que estaban sufriendo de miedo inducido por la imaginación. Todas se quejaron de experimentar una sensación de ardor en la garganta y de parálisis parcial, pero no se encontró evidencia de gas ni nada cuando fueron examinadas. Una mujer fue llevada a un hospital y fue dada de alta después de que su pánico cesó. O sea, nomás llegaron y dijeron, no, es que... nomás
sí, olían algo y de repente ya era de... ¡ay, mi hijo ya me dio el patatús!
Fue psicosomático completamente todo, güey. También, o sea, como que... digo, si había alguien haciendo algo...
sí, pero hueles algo poquito y te vas a... Simón. Te va a caer ahí todo.
Como la primera vez que nos hicimos una prueba de COVID, que todos estamos así bien culeados. Y que Gabe perdió el olfato psicosomáticamente.
Sí, lo recuperó en cuanto le llegaron las pruebas negativas.
Sí, es lo mismo, güey. O sea, te genera tanto estrés este pedo, más el estrés que ya traes, que ya llegaremos a eso después. Y te causan este tipo de cosas. Y eran desestimadas porque ay, son mujeres siendo dramáticas. Ajá. Cada vez que la policía iba a una casa, un gran grupo de ciudadanos armados también iban a la casa a ver si encontraban a alguien a tirar puertas.
¡A matar, pinche gasero ese, cabrón!
De hecho, el comisionado de policía dijo que las bandas itinerantes de hombres y niños deberían disolverse. Alguien va a ser asesinado y no será por gas. La gente aquí ha perdido el control de sí misma de una manera que es casi increíble en un mundo moderno. Estamos hablando de hace 80 años, güey.
Sí, estaban haciendo lo mismo, pero con todo. En esos tiempos sí me involucrabas a los niños. Ajá. Tomé su resortera, mijo. Apúntele a los huevos.
Ahora, el problema de combatir la histeria masiva que ha asolado esta ciudad se ha vuelto más serio que los ataques reales. No caminaría por el patio trasero de alguien ahora esta noche ni por $10. O sea, dijo, no, ahorita le van a disparar a cualquier güey que se atraviese.
Que vean de noche.
Yeah. Ya más que cuidando a la gente de que si hubieran gaseros, estaban cuidando a la gente que no les dispararan porque creyeran que era el gasero, güey. Un documento reveló que la policía de Mattoon se centró en un solo sospechoso, en un químico aficionado que se había vuelto cada vez más antisocial. Pero el departamento de Mattoon de la policía negó sospechar de un científico lógico. Dijeron, no es cierto. O sea, dijeron que no se consideraba sospechoso a uno, sino a cuatro personas. Y el comisionado los describió como dos químicos caseros y dos chiflados.
Oh,
dijo,
sí.
Son dos químicos y dos güeyes bien locos.
Sí.
Se juntaron y andan haciendo desmadre. Después de esto, la policía jamás volvió a mencionar a nada de los sospechosos ni de lo que estaba pasando. O sea, como que ya fue todo lo que dijeron. Ahora, volviendo a Farley Llewellyn, su familia había intentado ocultar sin éxito la verdad sobre él. Era homosexual.
Oh.
Y era algo muy vergonzoso en los 40.
Ajá.
Pero todo el pueblo lo sabía. Era un pueblo pequeño, 15,000 personas. Había chismes por todos lados. Ya habían difundido la verdad hace mucho. La mayor parte de la gente y de la ciudad que pensaba que estaba loco era mayormente porque era gay.
No, y por eso estaba todo retraído. Ajá, sí. Y escondido en su...
O sea, lo habían patio. Hecho la paria social. Estaba ya en su... la sociedad lo excluyó por homosexual.
Ajá.
Y la estaban juzgando y todo. Pues obviamente no quería saber nada. Las hermanas pues tampoco, güey, porque pues era su hermano. El jefe de policía anunció entonces que no se tomarían informes sin que la víctima hubiera consentido primero en ser examinada por un médico. Entonces dijo, ok, si vas a llamar aquí, vamos a llevar un médico. Si no te dejas examinar por el médico, te vamos a arrestar a ti.
Para que no anden dando falsos testimonios.
Y esa noche ocurrió el último ataque del gasero de Mattoon. Se dice que una mujer fue gaseada, sintió náuseas y casi se desmayó. Sus hijos salieron corriendo, vieron una figura baja, de estatura pequeña, corpulenta y vestida con ropa oscura, que iba huyendo, y notaron un par de huellas de tacones altos en la jardinera fuera de su ventana.
Es que eso es lo que no entiendo, los tacones.
Al final hablaremos de las teorías que existen de este pedo. El 12 de septiembre, el jefe de Cole, el jefe de la policía, declaró, cito, el caso fue un error de principio a fin. La policía local, en cooperación con los funcionarios estatales, ha verificado y vuelto a verificar todos los casos denunciados y no encontramos absolutamente ninguna evidencia que respalde las historias que se han contado. Se debe culpar a la histeria por declaraciones tan aparentemente precisas de estas supuestas víctimas.
Fue la CIA, Espinosa. Un experimento secreto de los hombres de negro.
Sin embargo, usaron así una defensa tipo gas de pantano, güey. Te va. Sin embargo, hemos descubierto que se utilizan grandes cantidades de tetracloruro de carbono en trabajos de guerra en la empresa Atlas Imperial Diesel Engine y que tiene un olor que puede llevarse a todas partes de la ciudad a medida que cambia el viento. El tetracloruro de carbono dejará manchas en un paño como el que se encuentra en la casa de la señora Cortes y muchos trabajadores lo utilizan para limpiar las carcasas y es posible que uno de ellos haya tirado este paño ahí frente a la casa.
Okay.
Entonces ellos están defendiendo de que no, es que aquí está la fábrica, aquí hacen cosas con ese gas, el gas de repente sale, se mete a
huelen, paraliza gente.
Ajá, se mete a tu casa, te paraliza y luego se mete un pañuelo y se cae enfrente de la casa de una señora.
Después histérica. De que le atacaron, ok. Ajá.
Las opiniones del jefe Cole fueron apoyadas por el capitán Harry Curtis de la policía estatal y los investigadores dijeron que tal químico causaría los síntomas reportados por las víctimas, que eran labios secos y garganta reseca. Pero el gerente de la planta de fábrica dijo, no mamen, esto no es cierto. Negó todas las acusaciones, dijo que era ridículo y se puso a explicar cómo usaban el tetracloruro de carbono en la planta. Dice, nada más lo usamos en los extintores de incendios. Ni un solo empleado que trabaja se ha quejado de síntomas relacionados con esto. Nada parecido a labios secos, garganta reseca. Nada. O sea, porque no lo usamos para limpiar las cosas, como ustedes dicen. Tampoco se libera de las chimeneas, como dicen ustedes. Esa madre no se usa aquí más que para algo muy específico. Y un agente del Departamento de Salud del Estado confirmó que no había posibilidad de que los vapores de tetracloruro de carbono ingresaran a la atmósfera exterior en una cantidad de concentración que se acercara a algo tóxico.
Y que se metiera a tu casa.
No, o sea, no banda ahí el gas así tomando conciencia, güey.
Se metería en todas las casas.
Ajá, sería así
no
completo.
En específico.
Ajá. Ajá. O sea, no es como un tornado que sí nomás llega y se chinga una cuadra y luego se va. No, esto sería una nube gaseosa tóxica que va a cubrir toda la ciudad. Ahora, el tetracloruro de carbono es un líquido incoloro con olor dulce, que ese olor se puede detectar incluso en niveles bajos. Y cuando se inhala, los síntomas incluyen dolor de cabeza, debilidad, letargo, náuseas y vómitos. También produce depresión del sistema nervioso central, que resulta en anestesia general. O sea, si te ingieres mucho, pues nomás pues pierdes el conocimiento. Pero, o sea...
Es como que se necesita un chorro, una cantidad
enorme. Para poder hacer el gas y luego poder estarlo rociando y todo. No es como, no es como que de repente hagan algo en la fábrica y se intoxique medio pueblo. Ahora, a mediados de septiembre, justo cuando cesaron los gaseamientos en Mattoon, Farley Llewellyn se fue de la ciudad y durante los siguientes 12 años vivió en un manicomio.
¿What?
El doctor Donald M. Johnson, psicólogo de la universidad, cree que el gaseamiento fue un raro evento psicológico de histeria masiva. Señaló que la policía respondió rápidamente en todos los casos y jamás atrapó a nadie. O sea, para él se le hacía muy improbable que fueran a atender tantos casos y que no dieran
agarrado con sospechoso. O tipa.
Se dice que la tela que encontraron con el líquido ese dio negativo a cualquier sustancia. El doctor Johnson cree que los síntomas fueron el resultado de sugestiones médicas, porque la gente estaba leyendo, porque toda la gente ahí en Mattoon leía el mismo periódico, que era el Daily Journal Gazette. Están leyendo el pedo del gasero y se estaban creyendo la historia.
Sugestionando.
Se sugestionaron y ya. Y la mayoría de las víctimas de histeria masiva eran mujeres. Según el sociólogo neozelandés Robert Bartholomew, quien ha recopilado datos sobre 800 brotes de histeria masiva que se remontan a 1566, en el 99% de los eventos de histeria masiva, la mayoría de quienes la padecen son mujeres.
Ergo, tiene que ser el caso aquí.
Ajá. Entonces tienen que ser mujeres a huevo. Ahora, el estrés se manifiesta a través de síntomas fisiológicos. Algunos creen que la histeria es una forma en que alguien puede comunicar un mensaje que por diversas razones no puede ser verbalizado, que es la forma de salir de su situación mostrando síntomas de alguna enfermedad y ya con eso los llevan a no tener que soportar la situación que están viviendo en ese momento.
Ok. Estás como exteriorizando.
Sí, o sea, es como
algo que traes.
Traes así un chingo de cosas, así te estás estresado, estás todo y luego de repente... hay un detonante y como que tu cerebro se va por ahí para tratar de
el detonante liberar. Es yo abriendo un Etcha Sketch, ¿sabes?
Sí.
Para ver qué tenía dentro y era una madre plateada. Ajá. Y pinté todo el pasto enfrente de la casa de plateado y luego la alfombra nueva, las escaleras, la llené de huellas plateadas y luego mi mamá gritó ¡ah! Y se cayó así en las escaleras y no se podía mover. Se puso muy malo.
Sí.
Ese fue el detonante, el Etcha Sketch. Pero aprendí de qué tenían adentro.
Ahora, estamos hablando de que la opresión de la
perdón,
mujer...
Madre, digo,
creo que es la segunda o tercera vez que cuento esa historia y siempre me imagino a tu... Es que o sea, tu madre es así una mujer pequeña y dulce, güey. Y nada más así imaginármela en este momento de su vida.
Estaba como catatónica, güey, así en la escalera. Nunca has otra asustó en mi vida. Tengo como 8 años.
Ahora, la opresión de la mujer no es un secreto, es un pedo sistémico hasta ahorita. Ahora imagínate en 1944 cuando reportaban algo y usaban el nombre de su marido, güey.
Sí.
Que ni siquiera les daban así de, ¿cómo te llamas? Te llamas señora Jorge. Ok, señora Jorge.
Ok, sí, a ver si
no está casada, entonces no tiene nombre. Siguiente, por favor.
No está su esposo porque no puedo estar el reporte sin su esposo.
Ahora, algunos sociólogos piensan que este tipo de casos, porque también estamos agregándole que están en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Muchas de ellas tienen familiares que se fueron a la guerra. Uh-huh. Otras están teniendo que trabajar en las fábricas porque no hay mano de obra, porque todos se fueron a la guerra. Sí, ¿no?
Es.
Están estresadas. Algunas sí tienen ahí su familia y todo. Y pues es un ambiente tenso, güey, nada más. Y de repente pasa... O sea, que sí pasó que alguien gaseó a alguien. O sea, eso sí pasó, güey.
Entonces, fue como mi teoría de invitar.
O sea, fue este güey que ahorita llegamos a esa teoría, pero... Alguien llegó, le echó gas a alguien más, se empezó a reportar y ya se volvió un pánico.
Y ya cualquier cosita que olía a alguien, lo sacabas por todo el estrés, ¿ok?
Así es. Y ese padecimiento psicosomático era a causa del estrés de la vida de las mujeres en esa época. Y tal vez nada más haberlo dejado como un evento de histeria masiva, pues fue un poquito mejor, aunque sigue estando culero el desestimar, porque también hace poco estaba leyendo todo este pedo de que a las mujeres pues no se les toma en serio... En los hospitales a veces cuando están hablando de dolor que tienen y todo ese pedo, que dicen, ay, estás exagerando. Y dice, no, o sea, es neta, güey. Está pasando.
Sí, sí, sí. Sí, es un problema muy grande especialmente en
muchas
con ginecólogos y en los partos y así.
Y en muchas cosas en específico, o sea, como que no se les toma en serio cuando dicen algo, al grado de en el siglo XIX, cuando les quitaban los ovarios para que se les quitara lo histéricas y de ahí viene el hombre de la histerectomía.
Ajá.
Entonces, algunos piensan que es más va más por ese lado. O sea, que sí pasó algo y luego...
Pero detonó un pánico.
Detonó un pánico social.
Psicosomático.
Ajá. Por culpa de las condiciones en las que se estaba viviendo en ese punto. Ahora, hay varias teorías sobre el gasero de Mattoon, güey. Una de ellas es que era un alienígena que nomás llegó a chingar y que estaba ahí haciendo un desmadre. Otra es que era Farley Llewellyn.
Ajá.
Que era
en drag.
Así que era un químico, güey, que se estaba vengando de la gente que le hacía bullying en la prepa y que luego se salió de control. Porque casi todos los ataques fueron específicamente a personas que habían estado con él en la prepa. Y hay algunos, o sea, no han encontrado algo que lo ligue a lo que pasó 10 años atrás, pero sí hay cositas así como circunstanciales, como
los tacones.
Los tacones, exactamente, güey. O sea, que siempre había huellas en tacones presentes.
Que tal vez lo usaba para despistar, que pensaran que era una mujer.
Ajá. Y también se dice que sus hermanas le tiraban paro, güey. Por eso la última que decían que era así como se veía más bajita y más corpulenta, que era una de sus hermanas que estaba tratando como que desviar la atención para medio así pues ensuciar las aguas de la investigación.
Sí, perdón, sí, darle un alibi o algo, una coartada.
Pero todo esto en realidad pasó porque era un hombre homosexual que era brillante como químico y que no lo dejaban ser él mismo. Todo el pueblo lo estaba juzgando.
Verga esa historia, güey. Es Billy Elliot de la ciencia. Yo apoyo esta teoría, me gusta.
Y toda esta teoría de que pues, fue él, por eso coinciden las fechas de empezó cuando se mudan para acá y luego termina cuando lo meten al manicomio, porque pues, el güey terminó. Sí, tenía problemas muy, muy fuertes ya para esas épocas de su vida.
Fue la de ver a lo del manicomio, sí, no fue porque era gay.
O sea, sí fue por...
Me refiero porque en esos tiempos te metían al manicomio. Sí, te metían. Porque tuvieras problemas mentales.
O sea, como que no sé exactamente si fue por todo, pero sí fue una decisión que tomó su familia de... Ya se fue demasiado para allá. Entonces, o sea, esa es como que la teoría que tiene más peso, porque en el 2003 fue cuando un habitante que vivió ahí en Mattoon fue el que dijo, no, es que sí pasó en realidad. O sea, como que ya... Se había sido desestimado completamente como histeria colectiva hasta hace 18 años.
Es lo que yo tenía entendido. Yo me sé la teoría de o histeria colectiva o era un experimento del ejército, de la CIA, super secreto, que estaban probando gases con los ciudadanos.
Ahora, otras personas piensan, güey, que como que cuando explotó su laboratorio o algo es justo porque estaba preparando este pedo. Y porque dicen que cuando explotó su laboratorio llegaron a hablar con él. Mucha gente dijo, es que este güey sí velo, está bien loco, porque dicen que sí se veía como que un poquito agitado, pero se veía muy contento.
Como que había logrado.
Como que había descifrado algo.
Voy a ser gay a todo el pueblo. Y es gas de brillantina, güey. Sácalo fabuloso.
Y sí está como que toda esa teoría de, ok, o sea, es la más, la neta es la más plausible, que haya sido... Sí. Él hizo algo contra ciertas personas que ayudaron a arruinarle su vida.
Y hubieron otros casos que nada que ver.
Ajá, y los demás fueron casos de nomás gente en pánico diciendo... Ay,
tiene mucho sentido.
Pero pues ese es el... Digo, la manera como más...
Pero tú, ¿nunca lo vieron con la máscara de gas? Porque en los dibujos de la...
Sí, ¿no? O sea, todos esos dibujos
de... máscara de gas.
Se volvió como un
Boogeyman.
Sí, como una especie de... Así como en ¿dónde era, güey? Que los asustaban... en Guatemala, ¿no? En Honduras, que los asustaban diciéndoles que iba a ir Mikulax por ellos.
Ah, sí.
El asesino se convirtió también en eso. O sea, ya era, el gasero va a venir y te va a chingar. Pero pues no, o sea, él nada más iba en tacones, en ropa negra y una gorra, güey. No, jamás, nadie le vio la cara jamás. Nadie vio en realidad. O sea, todo se volvió como la escena de Monsters Inc. donde el gasero voló sobre mí y explotó láser. Un auto con su rayo láser, güey. Fue lo mismo. O sea, fue un caso de... Se salió de control bien cabrón, algo que pues literal era una venganza a sus bullies de la prepa, güey.
Está bien chingón.
Pues esa es la historia del gasero loco de Mattoon. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 120 de Dollop, se llama The Mad Gasser. Y nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. Y a decir leyendas, y no, hoy no es leyendas. No,
es que el tema estuvo bien leyendoso.
Simón. Nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
Me encuentran como El Va Diablo.
Sí, si sí, no conocen su historia, están condenados a la histeria colectiva.
Que te echen queer gas. Y te hagan fabuloso.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.